Entrevista con Alejandro Arias, galleriapolitica.com. Alejandro, usted, si sale elegido, sería el concejal más joven por elección popular en el municipio de Medellín. ¿Por qué le dio por la política?
¿Por qué me dio por la política? Es una pregunta muy subjetiva, porque a uno le nace hacer política. Hay una definición de política que me gusta mucho, y para mí la política es de los actos más nobles que hay, porque los políticos realmente nos preocupamos es por solucionar y brindarle satisfacción a la sociedad. Muchísima gente me dice, usted es tan joven y ya se va a volver politiquero, se va a volver corrupto, va a seguir del mismo círculo de la corrupción. Y lo que yo le digo, no, es que yo lo que estoy representando es el nuevo cambio que la gente está pidiendo. A pesar de la edad que tenemos, nosotros hemos logrado cambios y vamos a ratificar eso. Somos la voz de las personas que quieren un cambio en Medellín. Y hoy, una persona joven lo está representando. ¿Por qué nos gusta hacer política? Porque nos gusta el servicio social. Porque eso es lo que nos hace felices. Y decidimos para la vida entregarle todo el servicio social a la ciudad, en ese caso, en Medellín.
Hace días entrevistábamos al que es el concejal electo en ese momento, el joven Esteban, que le dicen Palillo. Él decía que la llegada al consejo fue muy difícil porque de todos modos había un montón como de mañas que ya tenían los concejales. ¿Usted qué cree que se puede hacer con eso? ¿O cree que lo que hay que hacer es aprender a convivir con ese tipo de cosas?
A ver, es que el caso de Esteban es diferente al de nosotros, porque Esteban entra por un movimiento independiente llamado Jóvenes Fajardistas y nosotros vamos por un partido político constituido que es el Partido de la U. Nosotros tenemos muy buenas relaciones con el Partido de la U, con todos los concejales actuales, y con seguridad, cuando lleguemos al Consejo de Medellín, vamos a hacer una coalición por la ciudad. Es indudable que dentro de la administración pública hay corrupción, dentro de la administración pública, dentro del Consejo, hay unas mañas electorales, hay unas mañas administrativas, porque hay gente que lleva 3 o 4 periodos, y entonces ya se sienten posicionados dentro del Consejo de Medellín. Pero cuando una persona nueva llega y refresca y oxigena el Consejo, lo que hay que trabajar es con ellos. Lo que uno debe hacer es simplemente no abordarlos por un lado, sino simplemente trabajar con ellos de manera que sea la ciudad la que gane. Porque cuando hay esos conflictos y esos choques ideológicos, y cuando uno cree que, no es el, que todos son corruptos menos uno, cuando uno cree que el partido y el movimiento fajardista es el único y los otros no sirven, hay ese choque y ese conflicto de intereses y ese orgullo político, antes le hace daño a la ciudad de Medellín.
Usted representa al equipo de Gabriel Jaime Rico dentro del partido de la UAC en Medellín. El candidato a la alcaldía del partido de la U es Federico Gutiérrez. ¿Cómo ve la campaña de Federico Gutiérrez?
Pues, desafortunadamente el partido de la U decidió muy tarde el aval del candidato a la alcaldía. Mientras el Partido Liberal, mientras Luis Pérez ya estaba recogiendo las firmas, lo que había era un conflicto entre los precandidatos a ver quién era el candidato. Entonces, Federico empezó muy tarde. Pero nosotros le estamos apostando a la gente nueva y Federico representa ese cambio, los jóvenes universitarios, el mismo presidente Uribe, el partido de la U y muchos gremios empresariales lo estamos apoyando. Apenas está empezando la tarea difícil, estos últimos 2 meses es donde más se tiene que mostrar el fortalecimiento de los nuevos cambios y direccionarles a Federico Gutiérrez.
Alejandro, ¿para usted cuál es el principal problema de la ciudad?
Oportunidades. La seguridad, claro, hay mucha delincuencia, hay mucho asesinato. La movilidad, claro, pésima. Pero si nosotros no le brindamos oportunidades a la gente, el círculo infernal de la pobreza va a seguir. Va a haber inseguridad, no van a haber oportunidades de trabajo, el desempleo va a ir creciendo. Entonces yo digo que el problema hay que solucionarlo desde la raíz. Y desde la raíz se soluciona brindándole oportunidades a la gente. Es que en empleo, en educación, en cultura, en deporte. Y cuando incluimos toda la ciudadanía en las oportunidades para generar, eso sí, un círculo armónico con la ciudad, entonces vamos a tener seguridad, vamos a tener empleo. Cuando hay empleo, entonces va a haber inversión. Cuando hay una inversión, una confianza inversionista en la ciudad, entonces van a haber flujos de cajas extranjeros que van a invertir dentro de la ciudad y entonces vamos a poder tener grandes autopistas. Yo digo que el tema prioritario es la oportunidad.
Pero ¿cómo hacer, Alejandro, para generar más oportunidades?
Pues en el caso concreto, por ejemplo, de educación, cultura y deporte y empleo, vamos a hablar de esos 4. El primero es la educación. Hoy en Medellín hay un déficit de 150.000 cupos. O sea, hay 150.000 personas que quieren tener su carrera profesional, técnica o tecnológica, pero desafortunadamente no tienen los recursos ni las universidades les brindan el espacio para estudiar. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Crear un programa que se llama Medellín 24 Horas de Educación. Que es Medellín 24 Horas de Educación, donde vamos a traer las universidades a los barrios, en los colegios públicos. De tal manera que si un joven de Santo Domingo quiere estudiar medicina y nosotros le damos la oportunidad, mira que tenemos la oportunidad de que estudie medicina de 2 de la mañana a 6 de la mañana en su barrio y le vamos a brindar seguridad y movilidad, él con toda seguridad va a tomar la oportunidad. Porque nosotros lo hemos preguntado, hemos hablado con la ciudadanía. Y aquí lo que necesitan es oportunidades. El joven, paisa por naturaleza, es echado para adelante. Y si le brindan la oportunidad, así sea a esas horas de la noche, entonces va a estudiar oportunidades en la educación. Y si hay 150.000 personas en Medellín generando economía, eso paralelamente va a ofrecer más empleo para los jóvenes, va a mermar el nivel de desempleo. Eso es un tema de oportunidades. En cultura, nosotros le apostamos mucho a la cultura urbana, al hip hop, al rap, al graffiti. Nosotros venimos trabajando fuertemente en la comuna 4, 5 y 6 con grupos urbanos. Y ellos están tomando una vocación artística en Medellín, sino que en Medellín hay un estigma con ellos, y es de que ellos son marihuaneros, que se paran en la esquina, los ladrones, pero eso es mentira. Simplemente su cultura y su vestuario hace que la gente los estigme de esa manera, y le vamos a apuntar a la industrialización cultural, donde nosotros generemos una cultura ciudadana y los incluyamos a ellos dentro de nuestra administración y les pueda generar ingresos. Y en el tema de deporte, hay un déficit de espacios públicos deportivos muy altos en Medellín. Es increíble cuando nosotros visitamos los barrios y vemos 5 o 6 niños en un metro cuadrado jugando con balón y tirándolo al aire porque ni siquiera lo pueden chutar. El deporte es un espacio en donde es un espacio y es un blindaje del conflicto a una resocialización, y nosotros le estamos apuntando al deporte. Y paralelamente una profesionalización del deporte, donde se tiene que estudiar, donde se tiene que ser disciplinado, y finalmente apostarle a que Colombia, específicamente Medellín, sea una potencia mundial en deporte. ¿Y cómo se hace? Profesionalizando el deporte, y a eso también le estamos apuntando.
Dentro de las propuestas que hizo el Consejo en esta ocasión durante la alcaldía de Alonso Salazar, aparecieron una serie de temas que eran espinosos. Me gustaría como saber qué piensa usted de algunos de esos temas que finalmente pues algunos pasaron, otros no. Por ejemplo, la clínica de la mujer. ¿Qué piensa de la clínica de la mujer?
Yo le voy a responder primero lo del tema de Alonso Salazar con la relación al Consejo de Medellín. El trabajo de Alonso Salazar durante los últimos 4 años, Alonso Salazar tuvo una coalición muy grande, ¿cierto? Porque él reunió el partido de la U, reunió algunos del Partido Liberal, la ACI, el Partido Verde, pues lo que hizo el Partido Verde Jóvenes Fajardistas. Entonces llegó con una coalición muy alta y llegó con una popularidad que representaba en su momento Sergio Fajardo. Entonces él trabajó conjuntamente con el Consejo de Medellín. ¿Qué pasó? Que después de los años, él no hubo unas discrepancias entre el Consejo y la Administración, y hoy el alcalde está solo. Entonces le han frenado muchos proyectos. Un caso concreto, el Metro Plus. El Metro Plus empezó presupuestado con 250.000 millones de pesos y hoy ya en 1.200.000 pesos, un billón más de lo presupuestado. Segundo, el Metro Plus es un caso de no operatividad en la ciudad de Medellín. Tercero, el Consejo de Medellín es hoy casi que un porcentaje muy alto por eso de Alonso Salazar. Alonso Salazar ha cambiado el secretario de gobierno 5 veces durante los próximos 4 años. O sea, no ha habido una gerencia de seguridad. Y ese choque de conflictos entre el Consejo y Alonso Salazar, y paralelamente Alonso Salazar con el gobernador de Antioquia, es donde pierde la ciudad de Medellín. Entonces, ¿por qué es muy importante oxigenar el Consejo? ¿Y por qué Alejandro Arias debe ser político? Debe ser un concejal de Medellín. Porque hay un orgullo político dentro de la administración, y el que debe, y los jóvenes en política, somos llamados a hacer esa reconciliación política. Y si hay choques y conflictos, Medellín es la que pierde. El tema de la clínica de la mujer, lo estaban direccionando hacia una clínica, por decirlo así, de abortos. Así fue como lo consiguió muchas veces el Consejo de Medellín. Yo, en ese momento, soy una persona muy conservadora. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el aborto. Estoy de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio entre hombres, ¿cierto? Porque
entre mujeres también.
Y entre mujeres también. Sino que por lo general se hace entre hombres. ¿Por qué? Yo no le hago mala cara a eso, porque eso es una realidad. Eso es una realidad. Y antes es decir, eso no se puede ocultar.
¿Usted no está de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional alrededor del aborto? De que se puede aplicar en tres casos específicos.
Yo no soy de acuerdo.
Por ejemplo, hablando de otro de los temas del Consejo que fueron peliagudos, fue la propuesta de volver a Medellín una ciudad antitaurina, ¿no es cierto?, donde no se permitieran espectáculos cruentos con los animales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Finalmente, pues eso no pasó porque obedecía a una ley de carácter nacional. Pero si dependiera de usted, ¿estaría dentro de este tipo de concejales que apoyarían volver a Medellín antitaurina?
Cuando en el Congreso de la República se hablaba de la ley antitaurina, yo precisamente estaba en ese espacio. O sea, yo estaba presente en el Congreso cuando estaban hablando de eso. Y el argumento es, uno, de dignidad del toro, por decirlo así, versus economía. Yo digo algo y es que la vida hay que respetarla. La vida hay que respetarla. Y si el animalito, el toro, es humillado, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero en este momento hay que tomar en cuenta de que la actividad taurina está generando en Colombia por lo menos 50 mil millones de euros anuales. Entonces, en realidad es un choque de dignidad del animal versus una economía activa dentro de Colombia, ¿cierto? La ley, eso no es tampoco de ley. Es más, yo no estoy de acuerdo con la ley antitaurina. Yo más bien pienso que se debe modificar, de modificar la actividad. Es más, que si la actividad taurina lo que genera es una emoción, porque entonces la persona que está pues con el toro, el torero, entonces lo que genera es una adrenalina, entonces que lo hagan, pero que no maten al animal. O sea, simplemente modificar la vida, porque para respetar la vida del toro, pero no se puede sacrificar la economía tampoco. Simplemente es modificar la actividad.
En términos generales, ¿cómo le pareció a la administración de Alonso Salazar?
Alonso Salazar ha sido exitoso en muchos hechos. Por ejemplo, en eventos internacionales, cuando estuvo la Organización de Estados Americanos, cuando estuvo el BID, los Juegos Suramericanos fueron un éxito. Ha tenido unos aciertos muy importantes, pero la lupa general de la administración de la ciudad es negativa, en términos de seguridad, en términos de movilidad, en términos de educación, de hecho, en términos de corrupción. De corrupción, porque hay casos concretos donde no se han denunciado. Pero Alonso Salazar le apostó mucho esa a la parte social, y desafortunadamente cuando uno le apuesta a la parte social, la infraestructura no se ve, y a la gente que le gusta las grandes obras. Por ejemplo, Alonso Salazar prometió 9 obras para el poblado y solo ha tenido uno, que es el puente de la 4 Sur, que vamos a ver si lo entrega ese año. El tema de la inoperatividad del Metroplus es un ejemplo de que la administración de Alonso Salazar fue mala. En subsecretaría de Espacio Público, la corrupción más grande que hay. En términos generales diría que es negativo, pero tuvo unos aciertos, porque hay que ser meritorio también con él.
¿Cómo parece?
Como vuelvo y repito, los Juegos Suramericanos. O sea, cuando fue vitrina de Medellín hacia el mundo, los eventos que teníamos programados para mí fueron exitosos.
Alejandro, usted mencionaba ahora el tema de la seguridad. ¿Hay algún planteamiento suyo alrededor de la seguridad para mejorarla en Medellín? Que realmente se ha vuelto una percepción generalizada de que la seguridad ha empeorado en Medellín. Y de hecho, pues las cifras también lo demuestran, que no es simplemente un asunto perceptual.
Del año 2009 al año 2010, al año 2011, porcentualmente los homicidios en Medellín subieron un 45% y luego subieron un 95%. Para la seguridad, vuelvo y repito, hay es falta de oportunidades, pero entonces eso es una remediación a largo plazo. Pero a corto y mediano plazo nosotros tenemos otra. Uno es el tema del fortalecimiento a la institucionalidad. ¿Qué pasa con la institucionalidad hoy en Medellín? Que debería ser el primer soldado, el primer alcalde de Medellín es el alcalde, y él no está tomando ese rol. En 4 años, 5 gerentes, 5 secretarios de gobierno, no hay gerencia. Por ejemplo, donde roban, donde hay más atracos en Medellín, es en Laureles, a las 8 y a las 12. A las 8 de la mañana y a las 12 de mediodía. ¿Por qué? Porque hay un cambio de policías, y mientras hay ese cambio de turnos, es donde más roban. es decir, falta de gerencia, que es fortalecimiento de la institucionalidad, donde el alcalde sea el primer soldado y el primer policía, y elecciones, la policía, el ejército, la SIJIN, el DAS, todos en la casa de justicia. Pero que lo que pasa es que la policía va por un lado, el ejército va por el otro. Sale y cogen los ladrones y se alonce a arrasar, se sale y dice, vea, es que nosotros los cogemos y a los 8 días salen. Entonces, ¿cuál es la comunicación que estamos enviando ahí? Es un tema de gerencia y de pertenencia. Por ejemplo, el año pasado en diciembre Alonso Salazar salió con el que era en su momento el protagonista del campo a repartir regalos a los niños. ¿Cuál es el mensaje que se les está enviando a ellos? Es fortalecimiento a la institucionalidad. Dos, el tema de oportunidades. O sea, es un tema a largo plazo, pero definitivamente si no se le brindan oportunidades a la gente, vuelven a entrar en el círculo vicioso de la delincuencia. Y tres, es seguridad democrática. ¿Qué es seguridad democrática? Lo que es el fortalecimiento de las fuerzas públicas, donde haya una gerencia, donde haya una pertinencia dentro de la administración en tema de seguridad, donde los policías se roten por rondas cada 15 días en los barrios, porque los mismos policías son los que cuidan los, son los que cuidan las personas de los barrios, o sea, las personas que dispensan drogas, las personas que venden, que vacunan a la gente. En Medellín, solo el dispendio de drogas y las vacunas genera 200 millones de dólares al año. Es el 35% de lo que genera el municipio de Medellín. El 35%. O sea, ellos tienen la capacidad del 35% de la administración para generar economía en Medellín. Y ellos tienen su seguridad propia y ellos recaudan impuestos. O sea, que paralelamente hay otro gobierno dentro de Medellín. Yo sé que atacan lo que confirma eso. Y es el tema de seguridad.
Pues usted ahora hablaba de un tema que era muy interesante, que es la relación que establece el alcalde con el consejo. Según nuestras las encuestas hasta hoy, es poco probable que el candidato del partido de la UOL que se representa quede de alcalde. Es muy probable que le toque gobernar con un alcalde de otro partido. ¿Qué cree que va a suceder entonces?
Ahí voy a responder una pregunta que es a nivel metropolitano, ¿cierto? No es que ese sea el partido conservador, ese sea el partido liberal, ese es del partido verde, no. Aquí somos todos, es iniciando una carrera política, pero finalmente, vuelvo y repito, para hacer un trabajo para que Medellín sea mejor. Medellín tiene que ser concebido como, como un área metropolitana en donde tiene tres pisos, que el primero es el oriente antioqueño.
Pero, Alejandro, las decisiones las tendrá que tomar el Consejo de Medellín.
Pero un segundito, vea. El Medellín debe ser concebido primero como el primer piso, el oriente antioqueño, que debe ir conectado con un túnel a todo el Valle de la Aburrá y que se ha conectado hoy con el occidente antioqueño. Esa es la gran ciudad. El tema es gobernar esa gran ciudad. Es gobernar esa gran ciudad. Por eso el Consejo tiene que trabajar en mano con el alcalde de Medellín. Y paralelamente el alcalde de Medellín tiene que trabajar de la mano con el alcalde de Itagüí, con el alcalde de Bello. Y el Consejo de Medellín tiene que trabajar particularmente con el Consejo de Envigado, de Sabaneta, de Itagüí, de la Estrella de Santa Fe de Antioquia. ¿Por qué? Porque es que todos los problemas sociales que ocurren en Urabá, todos los problemas sociales que ocurren en Frontino, todos los problemas sociales que ocurren en Guarne, directamente trascienden a Medellín.
¿Pero no cree que eso sería más una función de la Asamblea de Antioquia que del Consejo de Medellín?
No, eso es una función de todos. De todos, aquí tiene que haber una reconciliación política.
Para ponerlo pues en estos términos, ¿preferiría usted tener relación como concejal con Luis Pérez o con Aníbal Gaviria?
Con Federico Gutiérrez. Decían que Temoco iba a ser alcalde, y que iba a ser presidente, perdón. Y si las elecciones hubieran sido 2 semanas después, el presidente hubiera sido Vargas Lleras. Si hubiera sido 2 semanas antes, hubiera sido Temoco. Entonces nuestra apuesta hoy es Federico Gutiérrez, porque creemos en él. Aníbal Gaviria fue el mejor gobernador de Antioquia en su momento, con las 32 gobernaciones que tiene Colombia. Entonces en él reconocemos un liderazgo, un liderazgo. Y en Luis Pérez reconocemos que es una persona muy inteligente, que es una persona visionaria, quien realmente reconoce Medellín. Bajo esos argumentos, nosotros vamos a trabajar con cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque no podemos decir, no, es que Luis Pérez es esto y Aníbal es esto, y porque ese es del Partido Liberal y que es entonces esa contra el mismo. No, aquí el tema es Medellín, aquí el tema son los 2,5 millones de habitantes, aquí el tema son los 6.000 niños desnutridos, las 150.000 personas que quieren cambios en educación, y vamos a luchar por eso. Es una reconciliación política, y por eso los jóvenes le estamos apostando a eso.
Alejandro, finalmente, como para cerrar, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar en la ciudadanía de Medellín y en la gente de Antioquia para que tengan confianza en la propuesta de ustedes y específicamente pues acá en el caso de Medellín para que voten por usted.
Hoy la ciudadanía está pidiendo un cambio, ¿no? Un cambio en cultura política, un cambio en vicios políticos. Hoy quieren tener una renovación política y Alejandro Arce representa ese cambio. Yo quiero liderar el grupo de personas que piden ese cambio con la ciudad de Medellín. ¿Un cambio con qué? Con actitudes y aptitudes para generar cosas precisas y concretas. No solo decir, es que los jóvenes tienen la oportunidad, no. El hecho no es de ser joven. El hecho es que, incluso el plan que tenemos, hemos logrado cambios en la ciudad de Medellín y que estamos trabajando con amor y compasión. Que el equipo de trabajo que nos acompaña es de gran experiencia. Jaime Jaramillo Panes es nuestro coordinador programático y con él hemos hecho propuestas muy agradables para la ciudad. Hoy Medellín pide un cambio y Alejandro Arias es la persona que lidera esas personas que quieren un cambio. Siempre.
Claro, muchas gracias.
Listo, muchísimas gracias por la invitación.